Bueno, gracias por estar, Modesto, charlando con nosotros en este programa. Me gustaría saber dónde naciste en Venezuela, en qué lugar.
¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Mira, yo nací en una península llamada Paraguaná.
Ajá.
Que es ese pedazo que está frente, en el noroeste venezolano, frente a la isla de Curazao.
Ajá.
Y Aruba, uh-huh. Sobre el norte del Caribe. Caribe Oriental. Ahí nací, me parieron en la playa porque mi madre tuvo los dolores cuando paseaba con mi abuela paterna por la playa todas las madrugadas. Y en una de esas pataletas se le dieron los dolores y me parió y mi abuela me partió y nací en la playa.
Un nacimiento bien playero, en uno de los lugares más lindos del mundo, ¿no?
Sin duda alguna. Zona muy transparente de playa. Uh-huh. Del Caribe, sí.
Esos mares soñados, digamos, ¿no?
Son mares de ilusión, así sí. Es. El Caribe siempre ha sido fuente de mitología, por eso.
Sí, sí. Y también patrimonio del poder durante muchos años.
El interior del patio trasero.
Claro,
ahí nací.
Claro. Claro, porque ahí, si no me equivoco, cuando se produce la Revolución Cubana, Cuba era una isla, los argentinos decimos para la trampa, ¿no? Para escaparse. Ah. De novio, buscar alguna diversión.
Sí.
En la noche, cerrado ese circuito, aparecen estas ofertas.
El burdel flotante de, ajá, América Latina, lo llamaba Fidel.
Sí, sí, claro. Y aparecen playas mexicanas,
claro.
Maruba mismo, ¿no?
Claro,
estos sitios.
Claro, claro. Los casinos de Venezuela en los años 50 eran,
claro, claro.
El gran recogedero de la mafia cubana.
Uh-huh. Donde ganaban los amigos, ¿no? Había mesas especiales preparadas para que los ilustres visitantes se...
Y no solo ganaban plata.
No, claro, sí, sí, y grandes negocios negociados.
Y preseas humanas también.
Uh-huh. ¿Y es posible que desde esos lugares hayan nacido candidaturas presidenciales para Venezuela en ese tipo de vínculos con los sectores del poder?
Sí, sí, sí. Coro, que es la capital del estado Falcón, donde está Paraguaná, uh-huh. Yo nací, fue la primera ciudad fundada en Venezuela.
Ajá.
Y la más antigua de la parte continental del Caribe, ¿eh? Uh-huh. Lo que llamaríamos América del Sur.
Claro, de claro, sí, sí, claro. Estoy preguntando esto porque muchos, tal vez aquí mismo, en la Argentina no sepan que hay un Modesto Guerrero previo a Hugo Chávez.
Por ejemplo, fui candidato presidencial en el 86... y diputado en el 82.
Uh-huh.
Sí, hice una carrera. Yo en la biografía cuento que Chávez es un fenómeno curioso porque normalmente las personalidades que se destacaron tanto como él hacen un trayecto, un recorrido, uh-huh, humano político, de por lo menos medio siglo. Llegan a los 70 años, 60,
claro, claro.
Medio siglo, 40 años de recorrido.
Uh-huh.
Él en 20 años hizo todo, pero el secreto está en que llegó tarde.
Ajá.
Él llegó tarde a la política, a los 38 años llegó a la política.
¿Por qué eso? ¿Producto de la actividad en cuartel?
Claro, su carrera era
militar, claro.
Era una contradicción porque, uh-huh, llegó a las Fuerzas Armadas y comenzó a subvertir dentro y a las Fuerzas Armadas. Hizo la carrera militar, se gradúa de teniente coronel, pero subvirtiendo las Fuerzas Armadas. Es una contradicción total, uh-huh, existencial. Por eso lo llevó a crisis de conciencia permanente,
claro,
angustias permanentes. Llegó a crear un grupo guerrillero dentro de un cuartel, él como teniente. Una cosa solo de realismo mágico.
Claro, como una subversión interna propia.
Interna,
¿no?
Esa. Uh-huh. Él la proyectaba a su, uh-huh, a su medio. Y entonces en el cuartel él se dedicó a una sola cosa, conspirar. Y la política es más integral, es contra, uh-huh, el Estado o sobre el Estado. Él la hizo en una función, en una institución del Estado.
Claro.
Por eso se limitó y a los 38 años emerge a la política pública con una rebelión y allí se descubre, o descubro haciendo la biografía, que llegó tarde.
Perfiles. Modesto Emilio Guerrero.
Para algunas cosas llegó tarde. Lo sorprendente es que llegando tarde hay un recorrido tan grande, ¿no?
Estaba pensando en Perón, aquí en la Argentina, que también después de haber hecho una campaña militar extensa y cuarentón, como secretario de Trabajo y Previsión, después del golpe del año 43...
Emerge como político.
Emerge hacia la política, ¿no?
Era político funcional o
sí,
institucional,
sí,
pero
claro.
Político de masas no.
Claro, claro, ahí efectivamente. Emerge, sí. Pero déjame rebobinar un poquito hacia atrás. ese periodo previo a la aparición pública del Chávez, que hasta ese momento se movía con su encrucijada en el cuartel, ¿a dónde te encuentras vos? ¿Dónde estás parado en la política venezolana en aquel tiempo? Estoy pensando, por ejemplo, en Carlos Andrés Pérez, alguna inserción de esa...
1992. 1992 es la primera rebelión de Chávez. Antes, la rebelión me encontró en Brasil. Yo había hecho un paso por Argentina unos meses, en el 90, solo un paso, y me fui a Brasil a militar, a hacer una experiencia, a aprender el idioma, a estudiar historia y literatura brasileña y hacer política en el PT, en los sindicatos del PT en San Pablo, en São José dos Campos, que es la región tecnológica de San Pablo.
¿Caminaba mucho Lula ya por esa época? Por
claro,
ahí.
Claro. Ajá. Caminaba mucho Lula con dos patas distintas. Uno era del movimiento obrero y otro era de la embajada americana. Era muy acompañado por la embajada americana. Es el año 92. Yo lo conocí a Lula a través de un argentino, el hermano de Altamira, este muchacho acá, que era secretario de prensa de Lula, del equipo de él, y me lo presentó para una entrevista que yo le hacía para el Diario de Caracas. Ese fue el motivo. Y me sorprendió porque entré al Congreso, segundo Congreso del PT, y estaba Lula con el embajador norteamericano en la misma mesa del Presidium. Y me sorprendió que un embajador esté en un congreso de un partido obrero. Pero bueno, hay de todo en este mundo, no nos vamos a sorprender por eso.
No, claro.
Y ahí comencé a conocer todas los intríngulis de ese partido tan complejo que es el PT, que fue el PT, ya no es lo mismo, ¿no? Ahí me inserté y ahí me agarró el golpe de Estado en febrero, 4 de febrero del año 92. Ahí salté corriendo, a los pocos, tenía un hijo recién nacido, a los pocos meses me vine para acá y me fui a Venezuela porque me pidieron urgente para dirigir un periódico que se llamaba La Chispa. Y ese periódico es el que le propone, en la biografía aparece la carta que le envío yo a él a la cárcel. Le proponemos cambiar el nombre, era un semanario muy popular en el movimiento obrero venezolano, La Chispa. Y le proponíamos hacer un diario llamado Por Ahora, que es la gran frase o expresión de batalla esperanzadora que él lanza cuando lo meten preso. Por ahora, todo por ahora, estamos derrotados por ahora. Y con ese periodo, con esa carta, él nos responde o me responde que cómo no, que está de acuerdo, que vamos a ver, luego no se hizo. Ahí me encontró el golpe de Estado, en Brasil, en medio del derrumbe de la Unión Soviética, en medio del derrumbe de media Europa, se produce una rebelión militar en un lugar ignoto del Caribe.
Bien, una revolución en tránsito, diría, ¿no? El por ahora, ¿no? Una situación de continuidad en el tiempo, de seguir sembrando. Ahora, fíjate qué cosa curiosa, porque desde la Academia Militar, desde el cuartel, por un lado, Lula, con estos matices que describís, ambos llegan a conformar, sumaría luego a Néstor Kirchner, más atrás en el tiempo, más adelante, perdón, en el tiempo, pero de distinta vertiente, ¿cómo llegan a congeniar? Muchos sostienen que los ataques que aún hoy, y cada vez después nos meteremos un poco en la actualidad, recibe Venezuela de los intereses imperiales, económicos, hegemónicos, están en realidad destinados al Brasil como objetivo, como una especie de control de esa economía en expansión, de ese monstruo sudamericano como es el Brasil. ¿Hay algo de eso allí? ¿De esto habrán hablado Chávez y Lula en algún momento?
Que yo tenga noticias o testimonios, en 7 oportunidades, seguramente en 20. Tengo testimonio de 7, en cumbres y en privado, personales. Privado, si la supe yo, no era privado. Personales, reuniones personales, no oficiales. Trataron el tema de la estrategia a largo plazo. Lula dijo, esto viene por lo siguiente, Lula dijo en Caracas en el año 2005, cuando Chávez se declara socialista en Brasil, y Lula se fue a Davos, lo contrario. Y se armó un debate ahí todo soterrado, raro, medio brumoso, y a Lula le gustan las cosas claras. Él es de una posición medio socialdemócrata, pero es honesto, es claro, él no hace trampas, dice lo que es. Y Chávez también era así. En un acto en Caracas, después de esa reunión donde hablaron ese asunto, somos distintos, tenemos proyecciones distintas, históricas, concepciones, pero tenemos demasiadas cosas en común. Bien, defendamos lo común. Ese fue el acuerdo. Van a un acto con 9.000 militantes chavistas en el Poliedro de Caracas, un estadio esférico, y ahí Lula dice esto: no se confundan, yo no soy socialista, pero soy de esta batalla. Esa batalla no le dio cualificación, no la describió, no la definió. Esa batalla es esta. Estamos hablando del año 2005, han pasado 8 años casi. Es esta batalla que juntó 2003 a Néstor, 2006-2007 a Uruguay, en la medida en que está metido en esta cosa. Evo Morales 2008-2009. Bolivia, y así, bueno, luego Paraguay, Honduras, los intentos que ha habido que se han quedado en el camino. Es algo mucho más, mucho mayor que eso que comenzó con una rebelión militar en 1992 y tuvo una continuidad institucional 99, 2001, 2003 en Argentina y así en varios países, una sucesión de gobiernos que no se pueden comprender sin la sucesión. La secuencia de rebeliones, hubo 11 rebeliones nacionales. Nunca en la historia de América Latina hay registro en 100 años de tantas rebeliones en tan poco tiempo. Entre el Caracazo, 89, la rebelión indígena de Ecuador, 92, la rebelión zapatista indígena campesina de México, 3. En apenas 2 años y medio, de ahí en adelante, 89, 4 años, de ahí en adelante hubo 7 rebeliones más que derribaron gobiernos y gobiernos por primera vez democráticos. Gobiernos elegidos por el voto, derribados por la gente. Eso no se conocía, se conocía otro. Bueno, eso es lo que produce esos fenómenos institucionales que son Kirchner, Chávez, y se forma una nueva cosa. Hay una nueva cosa andando. Todavía no tiene un final.
No está definida del todo y además está sometida a los riesgos de aquellos que tratan de ponerle palos en la rueda sistemáticamente.
¿Qué es la dialéctica de esta cosa? Fíjate que 10 años, en términos históricos, es un pestañeo.
Claro.
No es nada. No, nada. Llevamos 13. 13 desde Chávez, 10 desde Néstor, 11 desde Lula.
Lula y Dilma, claro.
Lula y Dilma. Entonces, acá la cosa es que el imperio norteamericano, la OTAN, ahora hay que empezar a hablar de la OTAN como gran entidad imperial, tiene como objetivo el Amazonas. Ellos piensan, los imperios planifican, como deberíamos hacer nosotros, a 100, 200 años. Eso significa recursos.
Claro, es como agua, por ejemplo.
Agua y recursos energéticos. Dos materiales sin los cuales no hay vida en este mundo de vida.
Claro, la posibilidad de conseguir alimento también.
De conseguirlo y reproducirlo. Entonces, el Amazonas tiene el 68% de eso, incluido el acuífero guaraní, el 68%, que es un desprendimiento. 68% de eso en el planeta. ¿Cómo lo van? Si yo fuera norteamericano, diría lo mismo. Claro. Pensaría lo mismo. Claro. O sea, es natural que ellos, cuando se vienen a América en 1492, o Magallanes, que va a dar la vuelta al mundo, o Marco Polo, dos siglos atrás, que se va a Asia, tienen el mismo objetivo. ¿Cómo conseguir recursos para ampliar Europa?
Sí, el imperio tiene esa cosa atávica, casi genética, podríamos decir, ¿no? De traslado, más allá de los colores que embanderen.
Por eso son tan pragmáticos.
Claro.
Tengo intereses, no amigos.
Sí, sí, claro, efectivamente. Y bueno, y tampoco cuentan las personas, cuentan numéricamente
somos
las
recursos.
Cosas, los recursos, efectivamente. Bueno, hay un momento en donde se cruza tu vida con la de Chávez. Se cruza política, geográfica y además ideológicamente, entiendo.
Primero fue conspirativamente.
Ajá.
El año 82, yo trabajaba para un diario de la ciudad de Maracay, en el centro de Venezuela, la ciudad militar de Venezuela, donde salió la rebelión, a 1 hora de Caracas. En un diario llamado El Aragüeño, yo era redactor y director de cierre. Y había escrito 82, había muchos rumores golpistas. Había un preconflicto con Colombia por una goleta que entró al Golfo de Venezuela. Muchos líos militares, mucho rumor. Ya estaba conformado el movimiento bolivariano 200 de Chávez y su grupo, el primer grupo, y había otro grupo llamado ARMA, del actual gobernador del Zulia, Alianza Revolucionaria, ARMA se llamaba. Y habían 3 grupos más de nacionalistas un poco más difusos, estos eran más ideológicamente claros. Y en esa rumoreadera militar, muchos escribimos. Y yo hice una nota de opinión en el diario que se llamó Ruido de sables en los cuarteles. Punto. Y hago con la información que tenía un intento de entrar al riesgo de eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, llama un fulano llamado José María al diario. Y pide hablar con el autor del escrito. Le dicen que no está, que él trabaja de noche. Y le piden identidad y él dice José María. Dígale que lo llamó José María. José María era el nombre de guerra clandestino con el que Chávez hacía política fuera de los cuarteles. Ajá. Fuera de los cuarteles. Que andaba buscando un aliado que escribió sobre rumor en los cuarteles.
Ajá.
Bueno, trabajar de noche y que él no pudiera comunicarse de noche impidió que en el año 82 nos hubiéramos conectado. Ajá. Para, yo qué sé, algo iba a salir de ahí. Y luego en el 96 lo conocí en el sindicato obrero textil llamado Celanese, un sindicato grande, muy clasista, muy combativo, dirigido por trotskistas muy particulares de Venezuela, que ellos ahí invitaban a Chávez, después de la cárcel, lo invitaban a comer sancocho, arepa y a compartir con los obreros. Y Chávez iba ahí como un militante más.
Ajá.
Él era insurreccional. Y entonces iba al sindicato, a muchos sindicatos, entre esos ese. Y ahí lo conocí, porque ese sindicato, hoy puedo decir esto porque es historia, ya es literatura, ahí se le guardaron un paquete gigantesco de armas. No gigantesco, un paquete de decenas, muchas decenas de armas. Las Fuerzas Armadas estaban tan quebradas hasta el 99 que la cantidad de oficiales que sacaron paquetes de armas, de 80 a 150 armas, un sargento llamado Bracamonte, que se convirtió en un antihéroe, Bracamonte sacó 2 camiones de armas del arsenal que él cuidaba, ¿me entiendes? Sí, pero fue uno de los antihéroes, todos sacaron armas. Bueno, ese sindicato le guardó armas a Chávez, porque Chávez era muy perseguido, era legal, pero perseguido.
Claro, claro.
Bueno, ahí lo conocí, en discusiones con los obreros, él escuchaba a los obreros, estaba aprendiendo otra forma de vida política, eso que llamo llegó tarde, estaba aprendiendo la lucha de clases en otros
temas. Modesto Guerrero, periodista, escritor, militante político y social. Perfiles. Modesto Emilio Guerrero, diputado. Fue representante de la Unión Nacional de Trabajadores. Es autor de la biografía analítica ¿Quién inventó a Chávez?
Hacerle la biografía a Chávez, yo digo con mucho respeto esto que voy a señalar, cualquiera podría haber tomado 3 o 4 puntos o ejes y armarla y poder hacer una cosa lavada, no comprometida.
Que se venda mucho.
Y que sea un bestseller, claro, como se suele decir.
Casi autoayuda.
Exacto, que también son libros intrigantes, ¿no? Pero a vos te viene acompañando el compromiso, porque ya estabas formado a la política y en un momento tal vez superado el periodista por la acción política, ¿no?
Y la literatura, se mezclaron 3 dimensiones. Es interesante ese problema que planteas, porque yo no hice la biografía por razones literarias, aunque es una obra literaria. Incluso está relatada casi en clave García Márquez, casi en clave realismo mágico, porque el personaje se presta para ello.
Claro, claro.
Ok. Yo hice esa obra por compromiso, porque me convencí, cuando Chávez emerge del 2012 en adelante como personaje histórico, o trasciende la frontera venezolana, deja de ser un personaje local, interesante pero local, y empieza a expandirse como un magma por América y por Europa y el mundo árabe a través de la política internacional que comenzó a aplicar la conversión al socialismo 2005, la lucha contra el ALCA, la batalla contra el ALCA y otras batallas, la batalla contra los golpes en Venezuela, etc. Cuando yo veo que emerge ese personaje, yo dije, aquí hay peligro de que el personaje sea convertido en mito, o sea, sacralizado, o sea, desnaturalizado, uh-huh, y convertido en inservible. Uh-huh. Y dije, tiene que quedar constancia del personaje que fue, que es.
Claro, y sometido a un riesgo de deshumanización incluso.
Total,
¿no?
Porque lo convierten en
un afiche.
Un afiche. Cosas frías que no tienen utilidad humana, uh-huh, salvo para rezarles o invocarlos cada tanto. O sea, un producto para las derrotas. Los santos son para las derrotas.
Claro.
Entonces ahí dije, hay que hacer una historia, uh-huh, vivencial de este hombre, que lo muestre en su origen, desarrollo, génesis, posibles destinos, contradicciones, límites, matices, todo lo que es un ser humano. Sin eso no es posible, claro, comprenderlo. Por eso es un Chávez creíble. Mira, esa biografía, teniendo casi 500 páginas, o sea, dura de leer, sí, al claro, día de hoy, con los tiempos de hoy, es duro de leer.
Pesado, digamos.
Sí, pesado en cantidad. Dos, caro. 130 pesos es un libro caro, para, depende del nivel de ingreso. Uh-huh. Ok. Y un personaje, una historia compleja, tiene muchas facetas, está todo ahí metido, incluso los libros que leía, todo. Lleva 5 ediciones en 2 meses y una semana. Eso significa que es creíble. Uh-huh. Más aún, hay 3 biografías más de Chávez. La más publicitada es la que menos vendió, uh-huh, la que hizo la derecha, el grupo Cisneros y Planeta,
claro,
hicieron una biografía.
Claro.
Es la que menos se vendió y la más llamativa. Bien, las otras pasaron.
Uh-huh.
Ignacio Ramonet está haciendo ahora una conversación, estilo como la de Fidel.
Claro.
Ok, donde usa mucho lo que yo escribí, pero en forma de conversación, uh-huh, con Chávez. No sé cómo le va a ir porque es un personaje respetado y conocido.
Sí, sí.
Lo que yo sé solo una cosa, que Chávez es inacabado. De él podemos escribir, uh-huh, pueden escribir 100 libros más. La historia que está ahí es creíble. ¿Por qué es creíble? Porque está desprendida de adjetivaciones.
Claro.
Es el Chávez sustancial.
Sí, y además me parece que también está, y esto tal vez sea un pensamiento más vinculado con el materialismo, el personaje estaba vivo y en proceso de desarrollo. Correcto. Pues después aparece la especulación. Claro, claro. Y después anda a corroborarlo, ¿no? Eso, que es complicado.
¿Quién te va a desmentir?
Y ahora otra cosa que es tan fresco y tan reciente, incluso su desarrollo, esta impresionante capacidad de movimiento, de construcción, de políticas, de hermanamiento con los países de América del Sur, está muy fresco, pero aparece esa utilización casi exagerada de los sectores de la oposición, a veces anclada en los medios, de intentar buscar debilidades en la sucesión del chavismo, primero para ocultar los propios fracasos, entiendo, y el otro para ir esmerilando lo que para muchos es la muerte del líder y con él la decadencia de ese movimiento armado.
Ese es el secreto. Uh-huh. A eso quieren ir.
Uh-huh. ¿Y cómo lo ves, en todo caso, al gobierno Maduro? ¿Cómo ves la cohesión o no dentro de la sucesión que tiene? Hay nombres importantes en la estructura de lo que Chávez ha dejado.
Hay un hilo de continuidad muy importante, muy sustancial, entre Chávez y Maduro, porque Maduro es uno de los principales productos de Chávez. No es cualquier cosa, no es un personaje lateral, Y luego hay elementos de contradicción entre Maduro y Chávez, porque Maduro no es un líder nacional, uh-huh, todavía, Chávez, uh-huh, lo llegó a ser. Maduro no es un jefe nacional reconocido, es respetado por acuerdo, no por autoridad ganada, eso lleva tiempo.
Uh-huh.
Luego es un líder débil, porque nace débil.
Claro.
Nació a la sombra de un personaje muy pesado, es natural.
Claro.
¿Qué le vamos a pedir? Que además fuera igual.
Claro, peor.
Es natural. Claro. Segundo, hay un elemento estructural. Con Chávez murió un sistema político, un régimen, un sistema institucional en Venezuela.
Uh-huh.
¿Qué se creó con él? Un sistema que funcionó muy bien para algunas cosas y mal para otras. Por ejemplo, no logró superar el rentismo petrolero.
Ajá.
Eso es problemático. Y no logró superar el personalismo que hizo girar al régimen las instituciones alrededor de un solo personaje.
Claro.
Ok. Esas dos cosas no murieron con Chávez. Ese tipo de régimen murió con Chávez. Y quedó un vacío elemental en todo tránsito. La diferencia es que acá ese vacío, que se va a llenar construyendo un nuevo sistema político, que se está haciendo ahora, que tiene a favor que por 17 meses de convalecencia tuvo a Maduro y otros en el centro de la escena sin Chávez, gobernaron sin Chávez,
claro,
en términos relativos, por 17 meses. O sea, hay un ensayo ahí. ¿Y cuál es la contradicción? Que el tiempo es muy corto para consolidar lo nuevo. ¿Por qué el tiempo es muy corto? ¿Por razones temporales? No, porque el enemigo viene por todo.
Claro.
Quiere aprovechar eso que decías, ese punto de debilidad ahora. En ciencia política se dice que 10 puntos de diferencia es la tasa de gobernabilidad. Ahí se mide la tasa de gobernabilidad. Menos de 10 tiende a caer, más de 10 se supera. Maduro está con el 20%. Ajá. Es como Néstor Kirchner cuando llega
a la victoria, claro,
con uno o 2%, o incluso fue derrotado y luego iba a ganar con mucho, pero quedó ahí como con cuánto ganó, no se sabe.
El presidente menos votado de la democracia, 22% de los votos.
Impresionante. Sí. Bueno, Maduro es algo así, con una diferencia. Maduro nace, hereda un movimiento de 12 millones de personas, ese es el chavismo, aunque no todos voten.
Perfiles. Modesto Emilio Guerrero.
Ahora, ese movimiento es un movimiento demandante para Maduro, ante la ausencia del líder. Empieza a aparecer, sin duda, otro tipo de respuestas ante ese vacío que vos describís. Ahí donde empieza a entrar el medio de comunicación, aprovechar la bajada de línea, una oposición que se inscribe en la derecha, pero que tiene un gran apoyo internacional de presión. ¿Cómo sostiene la base? ¿Cómo se sostiene la base popular en Venezuela para que Maduro pueda hacer esa graduación, si se quiere, como líder?
Ese tránsito con muchísima dificultad, porque a lo malo de los malos hay que agregar lo malo propio, los defectos, las falencias. Yo describí, y esto solo vale en términos relativos, pueden hacerse otras cuentas, yo describí o diseccioné nueve capas de chavismo. Ajá. Hay nueve tipos de chavistas. Desde el más politizado, que
muy
son...
interesante eso.
Claro, son como 300.000 personas que todos los días salen como batallones a militar. En Venezuela militan todos los días 300.000 personas. Ajá. Como la vanguardia. La vanguardia son 300.000 personas. Jóvenes, mujeres, madres, jóvenes solteras, jóvenes, y luego sectores sociales, campesinos, obreros.
¿Y ellos se mueven a nivel barrial, territorial? ¿Cómo lo
hacen? Lo que llaman acá territorial, campesino, rural, estudiantil, clase media, profesional.
O sea que es transversal a toda la sociedad.
Es transversal. Ese es el secreto del chavismo. El chavismo es un movimiento plebeyo. No tiene burgueses, no hay burgueses en el PSV, no hay burgueses en el gobierno. Es una de las características o rasgos centrales del nacionalismo chavista respecto a todos los anteriores conocidos, que tuvieron de progresivo lo que tuvieron, pero no lograron conservar, salvo el castrismo y el sandinismo, ese carácter plebeyo, sin capitalistas adentro, que te marca una línea diferenciadora con los intereses contradictorios que siempre juegan en los movimientos, que tienen una a la derecha, una a la izquierda. En el chavismo no hay derecha. La derecha es chavista moderada, no derecha de clase. Esa es la contradicción propia del chavismo incluso.
¿Y hay una izquierda extrema de esas que suelen terminar jugando solidariamente con la derecha en algunas acciones?
No, algún personaje menor, pero ni se nombra, ni siquiera existe a nivel de opinión pública, no. No, el chavismo, esos 300.000 militantes que salen hace 8 años, se acumuló esa cantidad. Esos 300.000 militantes están organizados en movimientos, que son medios comunitarios, 560 y pico, sindicatos, consejos de poder popular, organismos de control obrero, milicias populares, guardias rurales, cooperativas, no todas, hay una parte que es corruptela, pero unos 2/3 de esas 140.000 cooperativas nuevas, tienen 11 años, son cooperativas militantes, o de carácter militante, aunque no sean tipo partido. Son el movimiento de pobladores urbanos, que es el más dinámico y el más amplio, es el que designa o coloca al ministro del Poder Popular actual, a Reinaldo Iturriza, es del movimiento de pobladores urbanos.
Y Modesto, por ejemplo, tomando en cuenta los números de la elección que lo consagra Maduro presidente, ¿hay una, por llamarla de alguna manera, debilidad en ese ciudadano que tuvo su sol con el líder vivo, que sea vulnerable a estos ataques de la derecha para arrimarle más votos a esa oposición?
Sí, lamentablemente sí, porque es una de esas nueve capas del chavismo. El chavismo tiene una capa, la más avanzada es esa, la politizada. Hay una segunda capa, muy politizada, pero no activa todos los días, activa en campañas. Ajá. Defensivas, electorales, ahí llega a ser 1.230.000 personas. Esa es la segunda capa, se activa en campañas. Uh-huh. Y luego hay otras capas, y hay una capa que es absolutamente sentimental. Cada capa tiene cientos de miles o millones.
Claro, claro,
o
sí, millón. Sí, sí.
Hay una capa que es sentimental, que no es un fenómeno originario allá, es sentimental. Y hay una capa que es nacionalista en el sentido cultural.
Ajá.
O sea, sí, sí. Todo lo venezolano es bueno, lo demás veremos.
Cualquiera sea el origen que tenga.
Cualquiera sea el origen. Uh-huh. Entonces, es chavista y es de izquierda, pero es venezolanista. Ajá. ¿Okay? Ajá. Lo nuestro es lo más lindo, es venezolanista, poco endógena. Y esa capa sentimental componen unas 3 millones de personas, más o menos. Esas 3 millones de personas es una capa, es un segmento pasivo del chavismo, porque activa para sostener el voto, el gobierno, la imagen, la opinión pública favorable, etcétera. O cuando hay ataques muy violentos, ellos, por supuesto. Pero es pasiva porque no tiene el grado de politización que le permite, por ejemplo, en situaciones críticas, no migrar. De esas dos capas, migraron alrededor, en estas elecciones de abril, de 300.000 personas a la derecha, su voto.
Ajá.
El chavismo no migra voto a la derecha no migra voto al chavismo.
Ajá.
Es muy polar.
Sí, sí.
Ok, esta vez se verificaron por la zona de voto, 300.000 aproximadamente que migraron a la derecha a votar por Capriles como manera de quejarse a través del voto, que es el mecanismo que tienen libre en su mano.
Modesto Guerrero, periodista, escritor, militante político y social. Perfiles. Modesto Emilio Guerrero, diputado. Fue representante de la Unión Nacional de Trabajadores. Es autor de la biografía analítica ¿Quién inventó a Chávez?
Bueno, una pregunta que surge naturalmente es ¿cómo sigue este proyecto, cómo sigue este proceso, tanto fronteras adentro como hacia afuera, ¿no? De esta impronta que tuvo América del Sur a través de Chávez? Te pregunto primero, comparado con el arranque de Hugo Chávez en su liderazgo, ¿cómo se siente el venezolano medio? ¿Qué cosa puede o tiene para comparar si ha llegado a un estado superior en cuanto a su bienestar, al enriquecimiento intelectual, tal vez material, esto reconociendo necesidades vulnerables que en otra época tuvieron, vivienda, en fin, salud, educación, y cómo se puede apuntalar, si esto está bien o fue bien interpretado por la ciudadanía, como uno de los baluartes, un soporte para seguir construyendo lo que viene?
Esa es la pregunta más difícil de contestar en términos subjetivos de la opinión, de cómo se sienten ese sector medio o esa media social. Es fácil determinarlo o identificarlo en términos cuantitativos, físicos, cómo están. ¿Cuánto crecieron en 10 años, en 15 años, en 12 años? El 64% de la población era pobre. El 27% de la población era miserable. Miserable es, según Naciones Unidas, la que se mide por ingresos de hasta $1 por día. Uh-huh. Hasta $1 por día. Pobre es el que tiene ingresos variables. Sí. Okay.
Como le decimos aquí, indigente.
Indigente, ¿no? Gente, claro, que se usa claro. Acá. Entonces, El 27% de indigentes fue reducido al 9%, tres veces menos. Estos son datos, yo no uso datos del gobierno venezolano, para que no tener ningún flanco de ataque.
Ajá.
Cuando son positivos, no uso del gobierno venezolano.
Está bien.
Cuando son negativos, los uso.
Está bien, ¿okay? Está muy bien.
Bien, entonces uso los de Naciones Unidas, que no tiene interés en favorecer. Naciones Unidas, ONUDI, determinó, y la CEPAL reprodujo el informe ese, tres veces menos miseria de carácter indigente. Y la pobreza general se redujo de 64% al 23%.
Uh-huh.
¿Okay? La pregunta no es cuánto falta, sino la inmensa cantidad que se incluyó en tan breve tiempo. Eso solo es posible creerlo porque hay petróleo.
Claro.
Si fuera soja, no sé si es posible incluir tanta gente.
Claro.
Pero una materia prima tan cara permitió armar 17 misiones masivas para incluir masivamente en poco tiempo. Si no, nos lleva 2 décadas, 3 décadas. Esa es la verdad, si no somos mentirosos. Es mucha la cantidad, son 30 millones de habitantes. ¿Cómo alimentas con presupuesto a tanta gente?
Claro.
Eso se incluyó. Eso abarca también a los sectores que votan contra el chavismo. ¿Cuál es la diferencia? Que esos sectores no lo reconocen. Esa es la dificultad de contestar.
Bueno, claro.
Son disociados. Dicen, mi hermano es empresario. Votó por Chávez en el 99, luego votó siempre contra Chávez. Su esposa le prendía velitas todas las noches para que se muriera Chávez. ¿Okay? Son bien de derecha.
Sí, sí.
Mi hermano está lleno de plata y dice que el país está en crisis. Así son todos los que se llenaron de plata en los últimos 10 años.
Pero esto es
mi cuñada se curó una quebradura de pata en la misión Barrio Adentro con los cubanos y dice, malditos cubanos que vienen a jodernos. Disociados. Ahí no puedes evaluar cómo se sienten.
Bueno, en la Argentina está pasando en este momento algo así, ¿no?
Si
uno no puede valorar su bienestar, su progreso personal, sin tomar en cuenta el entorno que permite que eso se desarrolle, ¿no?
Así es.
Forma parte tal vez de la condición humana y también de mucho bombardeo, de mucha dinámica de propaganda, ¿no? Sin duda alguna. Ahora, volviendo a lo personal, ya para ir arrimándonos al final y agradeciéndote esta charla con tanta franqueza, ¿hay alguna posibilidad política de regreso tuyo para una actividad plena, no sé, electoral, de participación directa en la gestión de esta prosecución del chavismo?
Me gustaría, pero no sé si puedo. Ahora que estuve en Venezuela hace unos días, un ministro de área, un jefe de área, me propuso quedarme para dirigir un proyecto como director de un proyecto y luego hacer el camino a ministro. En el 2003 me ofrecieron ser embajador acá, 2002, pero me lo negó el ex vicepresidente Rucauf, o canciller, no me acuerdo.
Canciller en esa época, Rucauf, sí.
Porque, bueno, por razones correctas para él, incorrectas para mí. Y en el 2005 fui propuesto para ministro, y en el 2007 también para ministro. El asunto es que yo tengo un hijo que es de Boca. ¿Cómo lo convenzo a ese muchacho de que juegue béisbol en vez de fútbol, y que no tenga la bombonera? ¿Cómo le llevo la bombonera para Venezuela?
Bueno, pero escúchame, la vino tinto, que es el reflejo, digamos, la síntesis de
es
lo que pasa.
Es más vino que tinto.
Es más vino que tinto, pero ha tenido una reinserción. Venezuela está trabajando también, es un tema cultural ¿no? Si bien el origen futbolero es británico.
Es de italianos.
Acá es británico.
Allá en Venezuela los se juega mucho fútbol, pero las colonias.
Allí el béisbol es una intromisión también de las grandes ligas.
del imperialismo.
El imperialismo, ¿no? Así que es un debate complicado ese.
Sí.
Pero bueno.
¿Sabe por qué Chávez se hizo militar?
Porque quería ser un gran beisbolista, eso lo ha contado, sí.
No por otra cosa.
No por otra cosa, sí.
Le gustó.
Y podría haber sido a lo mejor un gran jugador y un
fue campeón nacional.
Y lo hubiera perdido la política por ahí.
Tranquilamente, los avatares de la vida no puedes saber.
¿Cómo es ahí? Si vos te trascendés como beisbolista, es capaz que te contrates.
Es una carrera muy importante, es como acá el fútbol. Primero te haces rico de la noche a la mañana. Y segundo eres una estrella.
Claro.
¿Y qué más necesitas?
Claro, después nunca más.
Que vas a ser político. Bueno, ahora hay una estrella de béisbol que está haciendo política con el chavismo. Una estrella, además es cantante. Bueno, pero son casos raros. Que se dedican a la política porque les sobra tiempo y tienen un poco de cabeza. Normalmente te dedicas a eso y se te olvidó el resto. Además porque te llenas de lujos, placeres, ocupas tu tiempo.
Claro, sin ni hablar. Bueno, como sucede aquí, ¿no? Te rodean acá de chicas muy lindas, jovencitas que te acompañan y bueno, ya la cabeza se te fue a otro lado. Claro. ¿Cómo ves la relación entre Argentina y Venezuela y lo que viene aquí y allí?
En su mejor momento y en su momento más peligroso. Esa es la dialéctica en la que la veo. Porque está en su mejor momento por la acumulación que desde el año 2003, 25 de mayo, comenzó a armarse entre Néstor y Chávez para construir esa relación de 124, ahora son más 11, 135 pactos, acuerdos, protocolos, resoluciones y otro instrumento de relación estructural. Uh-huh. Existe, funciona entre Argentina y Venezuela una Comisión Nacional de Verificación de Proyectos. Uh-huh. El INTI y el INTA son factores nacionales en la economía venezolana. Uh-huh. Eso pasa con Brasil, con Cuba tres veces más, pero aporta menos Cuba de lo que Venezuela le aporta a Cuba. Uh-huh. Con Rusia, con Irán y otro país más, con Ecuador. Esa es la relación, que son 1.800 pactos y tratados que atan a Venezuela a 9 países del uh-huh. mundo, ¿no? 4 de América Latina. Argentina es el país con el que más avanzó. ¿Por qué? Porque es el país más complementario uh-huh. en economía. Así como Argentina uh-huh. competía con Estados Unidos medio siglo, sí. más de medio siglo, porque eran contrarios en el mercado mundial, uh-huh. Argentina y Venezuela son complementarios. Claro, hay claro. una frase de Cristina, de Kirchner, que es en ese sentido reveladora. En el año 2008 o 9, no, 2007, cuando es candidata, dice a empresarios de España en Barcelona, petroleros, les dice, la ecuación latinoamericana no funciona sin Venezuela. Uh-huh. Significa energía.
Claro.
Venezuela es el proveedor claro. de esa ecuación energética. Claro. Bueno, si eso es así, Argentina produce lo que Venezuela necesita, Venezuela produce lo que Argentina necesita, son complementarios. Acá el dilema no está en eso que es estructural y bueno, uh-huh. está en que no nos gane la batalla, el tiempo, la batalla, el neodesarrollismo. Uh-huh. Si el neodesarrollismo nos gana la batalla, eso no es una política de Estado, es una estructura que anda. Claro. Ok, si nos gana la batalla acá, y avanza en Venezuela, donde está muy, muy limitado, uh-huh. pero avanza, o allá no es eso, sino que se debilita, no superamos el rentismo, la no superación del rentismo en Venezuela y el avance en el neodesarrollismo acá en términos económicos, luego políticos, va a significar un retroceso claro. en los pactos. Entonces, todo lo que es bueno hoy entre Argentina y Venezuela como óptimo de relaciones está en riesgo en el próximo plazo. Y uno tiene que ver las dos caras de la cosa uh-huh. para luego no desengañarse cuando hay un problema o un retroceso. Más bien al revés, para poderse preparar y frenar los peligros, hay que saber cuál es el peligro.
Uh-huh. ¿Te vas a tener que hacer de Boca o vas a volver a Venezuela? Una de dos, ¿no?
Esa una de dos, sí.
Una disyuntiva.
Gracias. Voy a ver cómo logro las dos cosas.
Gracias, Modesto, por estar.
A ustedes.
Modesto Guerrero, periodista, escritor, militante político y social, diputado, fue representante de la Unión Nacional de Trabajadores, es autor de la biografía analítica ¿Quién inventó a Chávez? Perfiles. Conversamos con Modesto Guerrero.